Curso de acceso a distancia, tema 20, descolonización, tercer mundo y su desarrollo. La descolonización es aquel proceso histórico por el que las colonias de las potencias occidentales alcanzan, pretenden alcanzar, y a veces lo logran, su independencia política respecto a sus metrópolis. Los movimientos nacionalistas se inician en las colonias afroasiáticas de África y Asia entre las dos guerras mundiales, entre la primera y la segunda. Y más concretamente tras la Segunda Guerra Mundial, es decir, a partir de 1945. Los nuevos estados, junto con otros como China o los países sudamericanos, forman durante la Guerra Fría el denominado Tercer Mundo. Esta expresión, tercer mundo, indica la voluntad de formar una fuerza no alineada, ni con el primero ni con el segundo, aunque su verdadero común denominador, su aspecto idiosincrático, aquello que les define, que les caracteriza, es su economía subdesarrollada. De manera que, a nivel terminológico, se utilizan de manera indistinta tercer mundo o mundo subdesarrollado para referirse al conjunto formado por Latinoamérica, África, Asia, excepto Japón, y la Asia soviética, es decir, la Asia bajo la influencia fuera de la influencia soviética. Latinoamérica, África y Asia, excepto Japón y la Asia soviética. La descolonización es un proceso que se inicia, como hemos comentado, tras la Primera Guerra Mundial, con un tímido movimiento contra el dominio europeo. La Segunda Guerra Mundial potencia aún más dicha dinámica, de modo que en las décadas centrales del siglo XX, entre 1945 y 1965, se van a independizar casi todas las colonias de manera muy diversa. En unos 20 años se independizan la mayor parte de las antiguas colonias británicas, francesas, holandesas y belgas, aunque las portuguesas lo harán un poquito más tarde. Causas de la descolonización, pues las podéis ver en esta parte de la diapositiva del esquema. En primer lugar, el crecimiento demográfico. Los adelantos sanitarios, médicos, higiénicos introducidos desde las metrópolis en sus colonias van a ser efectivos para la disminución de la mortalidad y, junto a una aún alta tasa de natalidad, se va a producir una importante explosión demográfica, un gran aumento demográfico. Este crecimiento de población va a ir acompañado de una economía débil y se va a provocar un importante aumento del paro y de la miseria, así como del hacinamiento, aglomeración en precariedad en las ciudades de estas latitudes. El descontento social subsiguiente va a propiciar la irrupción de movimientos nacionalistas anticoloniales. En segundo lugar, el sentimiento nacionalista. Muchos miembros de las nuevas élites, que habían sido educados inclusive en Occidente, se van a ver subyugados, se van a ver excluidos de los puestos administrativos y políticos. Por ejemplo, citemos el caso de Gandhi en la India o de Bourguiba en Argelia. Lógicamente, este rechazo, esta subyugación, esta exclusión va a animar su posicionamiento nacionalista anticolonial. En tercer lugar, no olvidemos la influencia de las grandes guerras mundiales. La crisis del colonialismo ya se inició durante la Primera Guerra Mundial y el desprestigio de las metrópolis se acrecienta con sus derrotas durante la Segunda Guerra Mundial. Gran Bretaña y Francia movilizan recursos humanos y materiales de sus colonias para la guerra. Sangre derramada que va a legitimar las reivindicaciones anticoloniales. El debilitamiento de las potencias coloniales después de la guerra, así como la difusión de los derechos nacionales y de las pretensiones democráticas, de libertad democrática. También la influencia anticolonial de la ONU e incluso el apoyo de los países comunistas van a culminar dicho proceso. Y en cuarto lugar, cuarto factor causante de la descolonización, las propias posturas anticolonialistas en Occidente. Estados Unidos y la URSS, con sus posturas anticoloniales, apoyan dichos movimientos de independencia. El acuerdo entre ambos propició que la ONU tuviese un papel impulsor de este proceso. Por tanto, cuatro causas del fenómeno global de descolonización, crecimiento demográfico, sentimiento nacionalista, influencia de las guerras mundiales y postura anticolonial de Estados Unidos y de la URSS en el marco de la ONU. Los modelos que se van a impulsar de descolonización van a ser diversos. En primer lugar, descolonización sin guerra de independencia. Dicho modelo también es denominado descolonización a la inglesa, la que fue menos conflictiva, menos traumática y más rápida. Pero la ausencia de guerra no significa en absoluto ausencia de conflicto. Hubo algunos muy virulentos entre indígenas, rivales, hindúes y musulmanes en la India, que, recordemos, deviene en la separación del Raj británico en la India, independiente y, por otro lado, Pakistán y más tarde Bangladesh, segregación del Pakistán oriental, así como de Sri Lanka. Bueno, primero Ceilán y luego Sri Lanka. También encontramos esta virulencia en Marruecos y en Túnez. Pero más que virulencia, encontramos también un modelo bélico, de guerra. Se dio cuando la metrópoli se niega a aceptar el cambio de statu quo, el cambio de soberanía. Se le llama descolonización a la francesa. Francia, en 1946, sustituyó el nombre del imperio, imperio francés, por el de Unión Francesa, con el fin de retener a sus territorios más o menos por la fuerza. Ejemplos claros, Argelia e Indochina. También guerra en Indonesia para independizarse de Holanda, guerra en el Congo para independizarse de Bélgica y guerra en las diversas colonias portuguesas. En muchos casos los procesos de independencia fueron un fracaso que dejó tras de sí guerras entre poblaciones. Es el caso de los hindúes y musulmanes en la India, hoy prolongado en el conflicto entre India y Pakistán, los de Sudán, Ruanda, Burundi, así como el del Sáhara, estos días de autoridad por el cambio operado en la diplomacia española al respecto del principio de autodeterminación del pueblo saharaui o por contra la puesta en marcha de una autonomía respecto de Marruecos. Finalmente, en el mundo árabe no podemos olvidar el conflicto palestino que permanece aún sin solución. Actualmente el colonialismo clásico no existe, pero se mantiene lo que llamamos neocolonialismo en muchas excolonias que continúan sometidas a una explotación y dependencia económica de Occidente que las condena al subdesarrollo. Hablamos así, en este contexto de subdesarrollo, del tercer mundo. Expresión tercer mundo que fuera acuñada en los años 50 para referirse a los países de África, Asia y América Latina poco avanzados tecnológicamente, países con una economía dependiente de la exportación de productos agrícolas y materias primas, altas tasas de analfabetismo, elevado crecimiento demográfico y gran inestabilidad política. Poco a poco fueron evolucionando de la neutralidad pasiva al inicio de una activa no alineación, de modo que el tercer mundo se convierte en una nueva y sólida fuerza internacional. Ello se produce en el marco internacional de la Conferencia de Bandung, que camina hacia el movimiento de países no alineados en 1955. Alarmados por la situación internacional, los líderes de 5 países de Asia recientemente descolonizados, Pakistán, India, Sri Lanka, Indonesia y Birmania, convocan una conferencia internacional en la ciudad indonesa de Bandung. Participan 29 países y el acto supone el despertar de los pueblos colonizados organizados en un bloque neutral. Algunos de los 10 principios que nacieron en la conferencia tienen que ver con el respeto a la soberanía e integridad territorial, con la igualdad entre razas y naciones, con la no agresión, con la no injerencia en asuntos internos de otros o inclusive con la coexistencia pacífica. Esta conferencia significó la afirmación del propósito del tercer mundo de ocupar un puesto en el sistema internacional. Sin embargo, desde el principio se observaron 3 corrientes enfrentadas: no alineados, pro-occidentales y 2 países comunistas. Vemos el mapa de este movimiento de países no alineados desde la conferencia de Bandung con los 5 estados organizadores y los 24 estados invitados. El movimiento de países no alineados es una agrupación de estados que se formó en la cumbre de Belgrado de 1961, que surgió como un movimiento de resistencia al mundo bipolar. Paulatinamente ha ido evolucionando de una neutralidad pasiva a una activa no alineación. En la actualidad agrupa 118 países, todos ellos miembros plenos del movimiento y todos del tercer mundo. El movimiento se mantiene activo y celebra periódicos, reuniones, conferencias, cumbres mundiales en diferentes países. Subdesarrollo. Es uno de los problemas estructurales más graves del mundo en muchos países africanos, asiáticos y sudamericanos que en realidad soportan una dependencia económica y social asfixiante, precisamente el origen del subdesarrollo que padecen. La situación del subdesarrollo se produce por 2 motivos: ausencia previa de estructuras económicas y sociales adecuadas, por un lado, y por otro, el colonialismo que imponían las metrópolis en sus colonias, sistemas de explotación convenientes para sus propias economías sin pensar en las locales. Por tanto, en consecuencia, la descolonización de un país no es real mientras no se consigue la total independencia, no solo política, sino también en lo económico. Actualmente impera, por tanto, el neocolonialismo, una nueva dependencia de países atrasados respecto de potencias económicas occidentales. En muchos casos, hoy en día, las grandes potencias han convertido a estos países en escenario de sus rivalidades y de sus enfrentamientos. Por tanto, el subdesarrollo como problema, con sus características, que al mismo tiempo contribuyen a perpetuarlo. Es decir, la explosión demográfica se ha producido al combinarse el mantenimiento de altas tasas de natalidad con el descenso de la mortalidad. Los problemas sociales, la renta por habitante, al combinarse el mantenimiento, los problemas sociales, la renta por habitante no ha aumentado o lo ha hecho poco. Es imposible el reparto de los capitales necesarios para el desarrollo económico. ¿Ello qué provoca? Pues provoca paro, pobreza, hambre, enfermedades y diversas lacras. En ocasiones podemos hablar de estructuras pseudo-feudales. También problemas políticos. Los sistemas políticos se imponen y suelen serlo por su tradicionalidad. Dictaduras militares, sistemas democráticos de corte occidental y sistemas autoritarios revolucionarios. Problemas también económicos, no solo sociales y políticos y demográficos, puesto que impera una economía preindustrial, escasez industrial y dominio de la agricultura. Las riquezas minerales han posibilitado un sector económico floreciente que ha proporcionado un gran crecimiento en países antes subdesarrollados, como contraposición, como alternativa. Así que globalmente parece evidente que la solución de los problemas del tercer mundo solo será posible con la ayuda de los países desarrollados. La industria ha progresado de forma notable desde la Segunda Guerra Mundial. El comercio exterior, por contra, suele ser deficitario. Las exportaciones de productos manufacturados constituyen un sector verdaderamente importante solo para algunos pequeños países del sudeste asiático. Caso aparte es lo referido al petróleo. Recordemos que los estados árabes del Golfo Pérsico encabezan la lista de países con mayor renta por habitante.